Y continuamos en este Egunon Magazine echando un vistazo a los avances que sigue logrando la UPV, la Euskal Herriko Unibertsitatea, siempre pendientes de todos los trabajos, de todos los estudios, como por ejemplo uno en el que colaboran en el ámbito internacional, que abre la puerta a desarrollar tratamientos personalizados en esquizofrenia. Es un trabajo que viene analizando cómo actúan algunas moléculas sobre un receptor celular de serotonina, para descubrir mecanismos que permitirían incidir de forma diferenciada en los síntomas de la esquizofrenia sin afectar a otros procesos del cerebro. Sin duda, unos avances reseñables que queremos conocer de la mano de Rebeca Díez Alarcia, que es investigadora del Grupo de Neuropsicofarmacología. Muy buenos días, Rebeca.
Muy buenos días.
Bueno, ¿en qué consiste principalmente este avance o este logro que podríamos decir se ha alcanzado con el estudio?
Bueno, pues lo que yo destacaría un poco es que hemos descubierto nuevos mecanismos que permitirán en un futuro pues desarrollar fármacos mejores de los que tenemos, porque la verdad es que los fármacos actuales para esquizofrenia, pues aparte de que no son eficaces en todos los pacientes, actúan sobre todo sobre algunos de los síntomas y no sobre todos. Y como casi todos los fármacos, pues también tienen efectos adversos, ¿no? Entonces, en este estudio describimos algunos procesos que podrían ayudar a diseñar fármacos que sean más eficaces contra síntomas cognitivos, por ejemplo, que no tenemos y que tengan mejor perfil de efectos adversos.
Claro, este estudio viene por la problemática que se encuentra actualmente por los fármacos que tenemos, ¿no?, para combatir los síntomas de la esquizofrenia. ¿Cuáles son los problemas que hay con los fármacos actuales?
Bueno, pues principalmente, bueno, ya he comentado un poquito que no son eficaces en todos los pacientes, que no es algo a mejorar también, pero luego es que la esquizofrenia es una enfermedad, bueno, bastante compleja, como casi todas las enfermedades psiquiátricas, y los fármacos que hay en la actualidad funcionan bastante bien sobre algunos de los síntomas, principalmente sobre los síntomas que llaman positivos, que son quizás los que más se conocen, ¿no?, la psicosis, los delirios, pero otros síntomas que quizás son más deshabilitantes para el paciente, como pueden ser los déficits cognitivos, por ejemplo, la situación de información o las relaciones sociales, sobre esos no actúan en los fármacos. Entonces, hay que intentar buscar nuevos mecanismos que permitan mejorar todo esto, ¿no? Y también, pues lo que decíamos de los efectos adversos, a veces obligan al paciente a dejar la medicación, porque son síntomas, perdón, efectos adversos complicados, metabólicos, motores, entonces hay que mejorar en estos aspectos.
Sin duda, es un tema muy complejo, como todos, lo decías, todos los neurológicos, ¿no? Los tratamientos actuales, también, bueno, dirigidos en gran parte a una diana terapéutica concreta, añadíais el receptor de serotonina de tipo 2A. ¿De qué estamos hablando para los que desconocemos absolutamente todo lo referente a esta materia?
Vale, bueno, pero en realidad esta es uno de los receptores, ¿no?, de los mecanismos a los que actúa el neurotransmisor endógeno, que es la serotonina, que tiene más receptores y que no hacen solo una cosa. Entonces, este receptor se ha visto que quizás sea más conocido porque es la diana de fármacos como el tipo LSD y otras drogas alucinógenas. También se ha visto que está relacionado con la psicosis, que es estos síntomas positivos de la esquizofrenia. Y también es diana de algunos de los fármacos que funcionan en clínica para la esquizofrenia, ¿no? Entonces, una diana como muy interesante y con la que ya hemos publicado hallazgos previos que hay alteraciones en esquizofrenia, en la propia patología. Por tanto, todo apunta a que es algo donde mirar con cuidado y es lo que hace parte de ese trabajo, ¿no? Intentar discriminar de todo en lo que interviene este receptor, qué podría ser beneficioso para el tratamiento terapéutico y qué podría estar más relacionado con efectos adversos para poder luego ir diseccionando los efectos que se consiguen.
¿Y cuál ha sido, Rebeca, el modus operandi, digamos, la hoja de ruta que habéis seguido en este estudio para poder determinar todo esto? ¿Cómo lo habéis analizado? ¿Cómo ha sido esa labor de investigación?
Bueno, pues también lo apuntabas, al final es un trabajo de un consorcio muy grande, internacional, en el que cada uno pues ha aportado la técnica que mejor sabe hacer, en el modelo que mejor sabe hacer, y utilizamos unos compuestos que son muy parecidos al neurotransmisor, a la serotonina, pero modificando pequeñas partes de la estructura química, y hemos visto en cada uno de los sistemas, desde líneas celulares, tejido post-mortem cerebral, que es en la parte en la que hemos contribuido nosotros, el grupo de neuropsicofarmacología, modelos en animales y estudios in vivo, para ver cómo esos pequeños cambios de la molécula al final pues se relacionan con distintos efectos comportamentales, que hablábamos antes, ¿no?, esta psicosis-like o estos déficits cognitivos, y a través de qué mecanismo lo hacen. Entonces podríamos asociar pues cómo un pequeño cambio en la molécula pues mejoraría que señalice por una vía, que es lo que cuenta el artículo, para mejorar la cognición, o por otra, para mejorar la psicosis. Uh-huh. Y bueno, no hemos llegado hasta el final, pero es un paso muy interesante.
Sin duda, es decir, las pruebas han sido fructíferas, ¿no? Las que han tenido lugar, por ejemplo, con animales, decías también.
Sí, sí, bueno, más en este caso no sé qué buscaba un tratamiento eficaz, sino ver cómo esos cambios de las moléculas podían ir por un lado o por otro, que es lo que se ha visto, ¿no? Algunos fármacos muy parecidos entre sí, pero con pequeños cambios, pues provocaban alteraciones en el animal relacionadas con la psicosis. Uh-huh. Otros con el déficit cognitivo. Entonces, intentando asociar cada mecanismo a cada estructura, nos dan muchas pistas para qué fármacos tendríamos que diseñar, qué estructuras deberíamos buscar en los siguientes pasos de desarrollo. Uh-huh.
Y leía en el estudio, como ignorante que habrás podido comprobar que soy en este ámbito, Rebeca, en este campo, hablabais también constantemente del papel de unas proteínas concretas, las proteínas G. ¿Qué rol tienen dentro de todo esto las proteínas G? ¿De qué estamos hablando?
Vale, pues bueno, en realidad los receptores están en la parte externa de la célula, ¿no? En este caso de las neuronas, que son las principales células del sistema nervioso. Y estas son las que permiten que el neurotransmisor active, desactive, module lo que pasa en las células, ¿no? Transmiten la señal desde fuera de la célula. Y la forma principal de hacerlo son estas proteínas, en el caso del receptor de serotonina 2A. Y hay varios tipos de ellas diferentes, que antes se pensaba que cada receptor solo modulaba una, pero estamos viendo que no, son capaces de tocar más de una. Y eso es lo que nos va a permitir la finura de, bueno, estamos tocando el mismo receptor, pero con distintas estructuras, quizás pues activando lo que se menciona en el artículo, CI1 están más relacionadas con psicosis, las CQ están más relacionadas con cognición, y tendríamos que seguir estudiando más para poder decir más, pero nos dan muchas pistas.
Uh-huh. O sea, juegan un papel fundamental, ¿no?, en este estudio, estas proteínas.
Sí, sí, eran, sí, es que es el mecanismo, el que claro. Hemos escrito en realidad es eso, ¿no? Uh-huh. Como el receptor sea capaz de activar una u otra, nos va a dar un efecto u otro.
Creo, por lo que me has comentado, que todavía este tratamiento no lo habéis puesto a prueba, digamos, en pacientes, ¿no?, en personas.
No, esto sería más eso, la descripción del mecanismo. Los fármacos, bueno, los compuestos que hemos utilizado en el estudio en realidad todavía no son fármacos que se estén utilizando en clínica. Uh-huh. Son moléculas parecidas, ¿no? O sea, han utilizado más como herramientas de estudio para describir el mecanismo que como un tratamiento perfecto.
Entonces, ahora...
Esperemos que en el futuro sí sirva para eso.
Claro. Eso te voy a preguntar precisamente, Rebeca, en el futuro, no sé si a corto, medio, largo plazo, ¿cuáles son los próximos pasos a dar para que estos tratamientos que empezamos a vislumbrar que podrían ser efectivos en un futuro, personalizados en la esquizofrenia, puedan empezar ya a implantarse? ¿Qué pasos quedan por delante?
Quedan,
¿no?
Porque incluso teniendo ya la idea perfecta, el desarrollo de un fármaco conlleva muchos años, ¿no? Siempre hablan en la teoría de mínimo 10, los ensayos preclínicos, los ensayos clínicos, las agencias reguladoras, y ese tampoco está todavía en ese punto. Entonces, no va a ser mañana, pero es un paso muy interesante para acelerar las cosas y sobre todo para acelerarlas ya con una dirección, ¿no? Con ir un poco más hacia lo que buscamos directamente y no, vamos a probar qué pasa.
No sé si os habéis puesto en contacto ya con alguna asociación o, grupos que estén centrados en el tratamiento de la esquizofrenia, si ya os han preguntado a ver, pues bueno, cuáles serán los pasos, si ya también os han cuestionado a ver cuándo podrían empezar a probarse, porque antes de que, evidentemente, como decía Rebeca, ya se lance, este fármaco, pues habrá que ponerlo a prueba, ¿no?
Sí, no, de momento no, porque yo creo que claro, de momento estamos en el paper científico, ¿no? La tarea de divulgación, nos estáis ayudando vosotros a que se difunda, que llegara un poco más allí. Pero bueno, a los pacientes no, pero a los clínicos sí. Casi todos los grupos que han participado en el estudio, aunque los ensayos sean eminentemente básicos, ¿no?, tienen colaboración con médicos, ¿no?, con grupos clínicos que también aportan a cómo diseñar y hacia dónde ir, para que sea todo más traslacional, ¿no? Para lo que hacemos en una polleta del laboratorio tenga más posibilidades y más rápidas de llegar al paciente al final.
Y no queremos pasar por alto, ya para despedir, que es un estudio internacional del Instituto de Investigación del Hospital del Mar en colaboración con investigadores del Grupo de Neuropsicofarmacología de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, como es tu caso, Rebeca Díez Alarcia, y también del Ciber de Salud Mental y publicada, por cierto, que esto no es nada desdeñable, en Nature Communications, que siempre pues muy prestigiosos los artículos que llegan a este lugar. Así que ahora, en esta labor de difusión en la que ponemos nuestro granito de arena, a seguir dando pasos ahora, Rebeca, para que en un futuro pues los pacientes de esquizofrenia y, por supuesto, la sociedad en general pueda agradecer todo el empeño que estáis dedicando en este estudio. Rebeca Díez Alarcia, lo dicho, la investigadora, una de las investigadoras principales de este grupo de neuropsicofarmacología de la UPV. Muchísimas gracias por acompañarnos, por detallarnos este estudio, aunque es labor compleja, desde luego, y muchísimas gracias, por supuesto, por todo el trabajo que lleváis a cabo.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos este papel también, ¿no? De podernos acercar, que al final es lo que queremos, que la ciencia es un trabajo para el público, para la sociedad.
Eso
es. Que nos vean un poquito más cerca.
Rebeca, que vaya muy bien. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias.